You got your jet set boy, an automatic pilot.
Cariño, te toca limpiar este fin de semana.
Sí, ya lo sé, pero voy a limpiar escuchando el podcast de Sangre Fucsia.
¡Qué guay!
Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Agora Sol que se emite cada viernes de 8 y pico a 9 y pico.
Sangre Fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia.
Tenemos en el estudio una galaxia compuesta de masa visible y materia oscura. Lola Robles, escritora de ciencia ficción feminista y gran difusora de este género literario. Y materia oscura, cuentista avezada y sorprendente a la que podéis leer en el Tumblr Materia Oscura.
Lo mejor que le pasó en la vida a Andrómeda fue aprender a leer. Siempre supo que nunca nada le iba a gustar tanto como eso. Pero no le gustaba cualquier cosa. En el primer curso del colegio, sus libros favoritos fueron La bruja Mon y El fantasma de Palacio, pero Quiere un hermanito le pareció de lo más cursi y aburrido. A medida que Andrómeda avanzaba de curso, la intención pedagógica de las lecturas obligatorias resultaba tan obvia como aburrida. Historias de superación, de niños y niñas pobres y buenos que al final recibían su recompensa. Cantos a la igualdad y la tolerancia. ¿Qué tenían de interesantes esas vidas, que podían ser las de cualquier vecino del barrio, cualquier compañera de clase, incluso la suya propia? Andrómeda quería vivir aventuras en países lejanos, descubrir otros mundos y otras dimensiones, mezclarse con pueblos totalmente diferentes a los humanos, con sus propias costumbres, lenguajes, cuerpos. Y si no podía pilotar una nave espacial, al menos quería experimentar sensaciones intensamente inquietantes, oscuras, desconocidas y peligrosas. Primero fue Los hijos del vidriero, de María Gripe. ¿Cómo podía sugerir tales profundas miserias del alma humana, esa historia casi costumbrista, de lenguaje sencillo, dirigida a población de entre 9 y 12 años? Cuando Andrómeda lo terminó de leer, solo tenía 8. El corazón le latía desbocado y le palpitaban las sienes. Al otro lado de la ventana brillaba el sol de julio. Cogió el libro por una esquina, intentando evitar al máximo el contacto con sus dedos. Cogió un poco de carrerilla y con un saltito lo lanzó arriba del armario, donde no alcanzaba a ver ni subiéndose a la silla. Y entonces ocurrió la segunda mejor cosa en la vida de Andrómeda. La minúscula biblioteca de su barrio, un bajo con unas pocas estanterías y un fuerte olor a humedad, cerró por obras. Su madre le acompañó a la biblioteca del centro para que se aprendiese el camino. Y resultó que no había una sección de literatura infantil y juvenil, no. Había una sala entera propia, con dos niveles, como en las películas. Además, los libros estaban clasificados por edades y dentro del tramo de 12 a 15, el que leía desde los 10, estaba organizado por géneros. Tachuela roja para mundo real. Puaj, paso. Amarillo, humor. Pues a mí no me hace gracia. Verde, aventuras. Aunque también podrían llamarlo espadachines, piratas y otros clásicos. Negra, policiaca. Vamos acercándonos. Violeta, fantasía y misterio. Y plateado, ciencia ficción. Sí, plateado con rebrilleos. Descubrir a Jordi Sierra y Fabra le abrió por fin la ansiada ventana a esas galaxias lejanas, y de ahí, con su precocidad lectora habitual, a los clásicos. Silverberg, Asimov, Lem, Bradbury. Andrómeda fue creciendo y dejó de llamarse a sí misma como la hija de Casiopea y la galaxia más lejana visible a simple vista desde la Tierra, para volver a su antiépico Ana. Pero seguía devorando ciencia ficción y fantasía, siempre queriendo ser la protagonista, la pionera, la inventora, aunque en las historias que leía, ese papel parecía estar vetado a seres de raza humana y genitales masculinos. No está claro qué fue antes, su introducción en un colectivo feminista o descubrir las obras de Úrsula K. Le Guin. Lo que es seguro es que fue una de sus compañeras de activismo, llamada Lola, quien le pasó un montón de hojas fotocopiadas y dobladas, como un fanzine abultado, con una recopilación de obras y recursos sobre ciencia ficción feminista. La había realizado Lola Robles y fue la tercera mejor cosa de la vida de Andrómeda. Pues como decíamos en la introducción, tenemos en el estudio a Lola Robles, con quien vamos a charlar de una de las muchas cosas que hace, que es escribir libros sobre ciencia ficción. Y de hecho acaba de publicar, junto con María Concepción Regueiro Digón, Historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible. Cuéntanos, Lola, ¿cómo surge la idea de este libro que asume, bueno, un reto casi imposible, que es combinar el género de la ciencia ficción o literatura especulativa con la literatura LGTB?
La idea del libro surgió hace ya algunos años y fue Conchi, que es la otra autora. Conchi Regueiro es una escritora también de ciencia ficción, también ha escrito literatura juvenil, que vive en Vigo, y ella me propuso hacer un libro a dúo de relatos que fueran a la vez de ciencia ficción y lésbicos. Esta idea de escribir a dúo un libro de ciencia ficción es muy común dentro del género.
¿Ah, sí?
Sí, en la ciencia ficción anglosajona, incluso también en la española, ha sido siempre algo bastante frecuente. Pero bueno, en este caso era algo muy peculiar. Ya teníamos previsto una editorial donde podía encajar, pero la editorial quebró y luego lo presentamos a otra y también quebró y luego la otra nos dijo que no, y entonces hemos seguido en esa odisea hasta encontrar la editorial que finalmente lo ha publicado, que es Stonewall, una editorial también LGTB.
¿Y qué acogida está teniendo? Porque realmente parecen a priori públicos muy diferentes.
Hace poco que se ha publicado, yo creo que también hay que dar un poquito de tiempo, ¿no? Porque ahora vivimos en un mundo como muy vertiginoso, donde todo tiene que ser ya. Realmente, yo desde el principio tuve claro que era el libro es una extravagancia, es una, pues un poco una aventura arriesgada, porque es unir dos cosas que no suelen estar juntas en nuestro país. Aquí el mundo de la ciencia ficción todavía es un poco, pues, vamos a decir, machista, porque no este tipo de aventuras, no sé yo si las puede encajar todavía bien. Y por otra parte, el público LGTB, pues no sé si le gusta mucho la ciencia ficción, porque la ciencia ficción aquí no suele, todavía suele haber bastante prejuicio hacia ella. Sí que creo que puede encajar muy bien para un público feminista.
¿Y por qué crees que es eso? ¿Que el público feminista está más receptivo a estas historias de ficción especulativa o de historias de amor lésbico en entornos de ficción especulativa?
Porque realmente, si hay un género apropiado para verter un poco los ideales feministas, para mí ha sido siempre la ciencia ficción, y dentro de lo que es la literatura anglosajona, que ha sido, pues, hasta ahora, uno de los grandes campos donde se ha desarrollado este tipo de literatura. Ha habido una ciencia ficción feminista muy potente, empezando por la propia Úrsula K. Le Guin, que es una mujer que hace unas obras con una ideología feminista, anarquista, humanista, muy, muy interesantes y muy, muy importantes. Entonces, pienso que, además, creo que hay bastantes feministas interesadas en la ciencia ficción, eso tiene que ser por algo.
Pues sí. Y comentabas que el género de ciencia ficción lésbica, por así llamarlo, no está poco o nada desarrollado en el Estado español. Pero ¿hay algún referente anglosajón? ¿Nos podrías recomendar alguna obra o alguna escritora que trate este tema?
Bueno, en Estados Unidos hubo una escritora, Joanna Russ, una mujer abiertamente feminista en sus obras, que hacía una ciencia ficción con mucho sentido del humor, muy revulsiva, muy crítica, muy irónica, en un momento que era justo, digamos, sería una primera generación del feminismo, ¿no? También, claro, Úrsula K. Le Guin, digamos, que este tema a lo mejor no lo toca directamente, pero sí que es cierto que en sus obras cuestiona las categorías de género, tal como, por ejemplo, sobre todo en La mano izquierda de la oscuridad, tal como las conocemos. Y luego hay una escritora que a mí siempre me ha encantado, que es una de mis escritoras favoritas, una escritora que se llamaba James Tiptree Jr., que ella misma en su personalidad, en su vida como literaria, y dado que se hizo pasar por autor varón durante 10 años, hace unos planteamientos que para mí pueden encajar muy bien, acercarse muy bien a lo que sería, pues, este tipo de literatura que una o vincule la ciencia ficción y la diversidad de opciones sexuales. Porque ella, de hecho, también era una mujer bisexual o bueno, todavía no tengo muy claro, porque no la conocí evidentemente, hasta qué punto ella era más o menos heterosexual, lesbiana, bisexual.
Y sí, realmente me parece percibir en las publicaciones, en las novedades editoriales, en las últimas antologías sobre ciencia ficción que se están publicando, que el año pasado se publicaron varias muy interesantes, un cierto giro, un énfasis mayor en estas antologías. Por ejemplo, estoy pensando en Terra Nova, una antología maravillosa en la que Lola Robles, tú tienes un relato allí muy interesante también, cómo toman un lugar central los afectos y otras formas de relación alejadas de la pareja monógama tradicional. ¿Soy yo que lo percibo así porque tengo como el radar puesto para ese tipo de cuestiones, o realmente crees que sí que se están empezando a abordar dentro de lo que podemos llamar el mainstream de la ciencia ficción, poniendo muchas comillas, estas temáticas, con no solo en ambientes o por parte de autoras feministas, sino más de manera más general?
Sí, creo que sí, y además no solo dentro de la ciencia ficción, sino dentro de todos los géneros no realistas, incluso lo fantástico, la fantasía, creo que también va un poco en consonancia con los cambios sociales, o sea que tampoco estos géneros están al margen de los cambios sociales. Es como el protagonismo femenino de mujeres, ¿no? En esas obras, según cambia la sociedad, los autores y las autoras lo van incluyendo.
Claro. Pues después de escuchar una canción, vamos a seguir con la charla. Decía Úrsula Caleguín, precisamente, como no podía ser de otra manera, en una entrevista que le realizaron en un diario nacional en 2012, que la ciencia ficción es una gran metáfora sobre la vida. Si teniendo en cuenta, o sea, dando por válida esa premisa, desde luego en la ciencia ficción encontramos una inmensa avalancha de tópicos misóginos, también colonialistas y fuertemente heteropatriarcales. Pero también, por otro lado, como bien apuntabas, Lola, nos encontramos también como los mayores cuestionamientos al sistema de relaciones de género. ¿Cómo se vive con ese fuerte contraste dentro del género?
Pues es cierto, eso es un género donde puede haber lo más contrapuesto, ¿no? O sea, había un crítico que decía que la ciencia ficción, en cuanto al tema de la emancipación de la mujer, de la liberación de la mujer, era duro como el casco de una nave espacial, ¿no? O sea, puede ser desde muy conservadora y muy reaccionaria hasta enormemente crítica y subversiva, dependiendo de la ideología del autor o de la autora. Normalmente del autor, porque las autoras suelen ya tender un poco más, por lo menos, a ver el tema de las mujeres de otro modo.
Ana comenta su opinión sobre el tema.
No siempre, eso es totalmente cierto, ¿eh? Sí, ¿nos puedes poner algún ejemplo de quiénes, de las que no lo hacen?
De ciencia ficción en general, porque en general, millones.
Y quería preguntarte también que nos comentases un poco uno de tus otros, de tus muchos proyectos, que es el taller de fantásticas. ¿En qué consiste y cómo nace?
El taller fantásticas ha sido un taller de lectura sobre relatos y novelas de ciencia ficción, fantástico, fantasía, pero sobre todo ha sido realmente de ciencia ficción, aunque luego he empezado a incluir otros géneros no realistas. Básicamente sobre mujeres, aunque también he incluido casi todos los cursos autores varones para ver cómo aparecían las mujeres allí, ¿no? Lo que yo decía, las mujeres en el imaginario masculino. Entonces, un taller de lectura y debate de textos. Leíamos un relato y luego lo comentábamos entre todas. Y era muy, muy productivo. A mí me ha aportado mucho y he aprendido un montón con los comentarios de la gente.
¿Y en qué otros proyectos estás últimamente trabajando, si nos los puedes desvelar?
Sí, ahora mismo estoy trabajando en un librito que yo le llamo mi librito sobre cómo diferenciar los géneros fantásticos de una manera sencilla, ¿no? Cómo diferenciar la ciencia ficción, lo fantástico, lo maravilloso, lo gótico, el terror, el realismo mágico. Y es lo que estoy trabajando con despacio, pero bueno, ya lo llevo bastante, bastante encarrilado, ¿no?
Parece una tarea bastante difícil distinguir esos géneros. Muchas veces incluso puede costar distinguir un género no realista de uno realista, casi. Comentábamos antes de entrar a la radio, sobre algunos relatos donde el límite entre qué ocurre dentro de la imaginación del narrador o narradora puede suponer la diferencia entre clasificarlo como realismo mágico, por ejemplo, o pura fantasía.
Sí, yo lo que trato es dar unas pautas prácticas sencillas para diferenciar sobre todo los prototipos, pero ningún género literario, no hay géneros literarios puros ni estancos. Uh-huh. Eso, los géneros literarios se interseccionan entre sí y hay gradaciones, afortunadamente, porque la literatura no son campos, no son conjuntos separados. O sea, y por eso hay muchas veces que es difícil saber dónde situar una obra, y de hecho no es lo más importante. O sea, hay veces que dicen, bueno, ¿y qué importa si Bilobe de Toni Morrison es realismo mágico o es fantástico? Lo que importa es lo que nos está contando. Pero de todas maneras, desde una perspectiva de la teoría de la literatura y sobre todo para conocer mejor estos géneros, porque hay gente que le parece que es lo mismo Solaris que Harry Potter. Y claro, no es lo mismo, ¿no? La ciencia ficción tiene unas peculiaridades y lo maravilloso otras, y lo fantástico otras. Entonces, pues eso también está bien saber distinguirlos, y luego ya puede haber muchas interpretaciones, ¿no? From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. You hear life.
Bueno, pues es como siempre un placer hablar contigo, Lola.
Muchas gracias.
Antes de, bueno, iba a decir de despedirnos. No, en realidad no te vamos a despedir porque vamos a continuar hablando aquí en la mesa, a continuar la conversación con Clara, y tú estás más que invitada también a participar. Pero recuérdanos, por favor, si alguien quiere, por ejemplo, si tenéis alguna presentación prevista próximamente del último libro que has publicado, Historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible.
Vamos a firmar Conchi y yo, ella viene de Vigo, el domingo 16 de junio, que es el último día de la Feria del Libro, por la mañana, ese domingo, de 12 de la mañana a 2, en la caseta de la librería LGTB Bercana, que es la número 58.
Estupendo, pues intentaremos pasarnos por allí.
Gracias.
Noise, huesos de los cuerpos de los niños o de pajaritos desvalidos. No nombra su muerte, pero sí sus cuerpecillos inertes. Caca, resacas y afters, pero también mucha ternura podrida. Crueldad narrada, la de la vida cotidiana, la que es la nata de la leche del desayuno. Película negra pero comestible. Vestigios de inocencia y mucha intensidad labrada o más bien cincelada con un estilo de cuentista clásico. Detalles a lo Mansfield. Ondas oscuras de contenido que por veces parece que se va a acercar a una zona o habitación sin aire. Si me haces una presentación poética, mojo las bragas, me escribe, cuando en el otro programa de Sangre Fucsia leo el texto del porno. Le digo que no sé cómo presentarla, porque la quiero y la conozco, aunque la conozco muy poco y ya la quiero mucho. Y que estoy pensando en escribir eso, un textito honorífico y dejarme de datos. Qué novedad, yo alrededor de la poesía. Pero os decía que no es cruda como la Lidl, que no es esa dureza, que no es esa historia. No va de follar con vagabundos. En todo caso, en los oscuros deseos de una niña que de mayor acaba queriendo follar con vagabundos. Por otro lado, me da miedo conocer sus secretos. Creo que va a contarme un lado oscuro de personas que seguramente acabe conociendo. Los secretos o ficciones que viví con ella, más o menos, están en uno de los cuentitos, el de Cocunia, en esta galaxia endomámica en la que gravitamos. Aquí viene el peligro de estar escribiendo el aquí y ahora, el peligro de la autoficción. Bienvenida, materia oscura.
Acabo de mojar las bragas.
Eso espero.
Gracias.
Pues nada, muchas gracias por venir a Sangre Fucsia. Y nada, que como os he dicho en la presentación, podemos leer sus relatos en el Tumblr que se llama como ella. Y yo quería empezar preguntándote si tienes otros blogs o diarios con textos parecidos o no a este que podamos, en los que podamos bucear.
No, este es el único que tengo de momento. Sí que es cierto que tengo muchos textos perdidos en el ordenador y que muchas veces tengo dudas de si publicarlos en el Tumblr o si abrirme otro Tumblr todavía más secreto, porque cuando abrí este Tumblr sí que no lo conocía nadie. Entonces, a la hora de publicar, pues me sentía muy cómoda y publicaba muchas cosas. A medida que lo he ido conociendo más gente, pues vacilo más con qué cosas voy a publicar, qué cosas no. Y entonces esto, pues tengo que superar un poco esta crisis porque no sé si abrirme otro Tumblr que no conozca a nadie o si lanzarme a la piscina y todo eso que tengo perdido por el ordenador, pues ponerlo ahí.
Muy bien. Era lo que hablábamos un poco de la autoficción, ¿no? Uh-huh. Pues así leyendo a partir de tu separación entre secretos y ficciones, yo intenté como ver si los diferenciaba la forma, pero la verdad es que, o sea, no encontraba la diferencia. Entonces quería saber si es un juego para despertar nuestra atención como lectoras, para que nosotros empecemos a pensar lo que es ficción y lo que no, o es más un rollo de poner a prueba cómo leemos, si te enfrentas a un texto pensando que puede ser autobiográfico. O no.
Hay un poco de las dos cosas, porque yo el Tumblr lo abro hace un año y medio y en los primeros sí que había cierta intención del secreto con este tono un poco más confesional y la ficción pues intentando ficcionar, pero siempre había cosas que partían de una realidad y poco a poco esa separación ya se ha ido borrando y ahora mismo no tiene sentido. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la manera en que yo escribo, ¿no? Que yo no puedo separarme de mis experiencias y al escribir revisitar esas experiencias. Entonces yo creo que quizás la asignatura pendiente que tengo es aprender a ficcionar más y fantasear más. Y si ahora mismo hay un 80 de realidad, un 20 de ficción, invertir un poco esos porcentajes. Pero bueno, para mí, como escritora amateur que soy, era lo que me resultaba más fácil.
¿Y por qué quieres tender a ese 80% de ficcionalización?
No sé, bueno, tal vez porque salirme un poco, al final para mí escribir tiene mucho que ver con eso, con revisitar experiencias, ¿no? O sea, además cuando estás escribiendo, no solo escribes mientras estás tecleando delante del ordenador, yo tengo la sensación de que estás todo el día con la cabeza, ¿no? Pensando y el hecho de poder ficcionar y poder fantasear también creo que te abre como muchas posibilidades, ¿no? También como crearte ese mundo de fantasía, pues como ir un poco más allá. Y también de esta manera fue un poco como nació el proyecto, porque yo en ese momento estaba escribiendo la tesis y estaba escribiendo investigación al más puro estilo académico y trabajaba bastante y me sentía como un poco alienada y fue una estrategia muy escapista. O sea, sentía que todo eso era una mancha de aceite de pensamientos que me invadían la cabeza y tenía que hacer algo y la única manera de hacer algo, porque no podía controlar esos pensamientos recurrentes, fue generar una materia que eran todos esos personajes, esos relatos y fue así como la otra mancha se hizo más pequeñita, ¿no? Y eso me llenó como de satisfacción y eso es la motivación también de seguir escribiendo.
Qué bien. ¿Y te escribe la gente que te lee?
A ver, sí que he tenido feedback, pero todavía me da mucho pudor. Entonces, yo cuando escribo y lo pongo en el Tumblr, luego como que miro hacia otro lado y hago un poco ver que yo no lo he escrito. Entonces, sí que he tenido feedback y de hecho el feedback que he tenido ha sido muy bueno y muy generoso y me ha ayudado mucho. No sé, por ejemplo, Silviana Anclares, que también es una escritora fantástica y lleva el taller de Helvéticas, pues ella también me ha motivado a seguir escribiendo y todos mis amigos. Pero bueno, eso, como te decía, es difícil encontrar el equilibrio entre cuánto quieres o puedes escuchar, ¿no? Y cómo te afecta eso, porque yo creo que también cuando piensas que nadie te lee, lo escribes con mucha más libertad. Y ahora mismo hay muchas cosas que tengo ahí que ahora mismo no las publicaría. Y eso es otra asignatura pendiente, ¿no? Lidiar con eso.
Ya ves, pues abre otro con otro nombre que nadie sepamos que eres tú. Bueno, esta pregunta es para las dos, que a ver, cuando la gente escribe y tal, como que parece que todo el mundo en algún momento de su vida escribe, sobre todo de pequeño, a los 15 años, pero luego solo como unas pocas nos mantemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para vosotras tomar la decisión de seguir escribiendo? ¿Y cómo os empoderasteis en eso? ¿Y qué referentes reales o de ficción tomasteis? Porque yo creo que es algo que mucha gente que tiene mucha fuerza y que quiere hacerlo, lo deja. Bueno, y sobre todo tías, pero no sé cómo fue.
Pues yo para mí, ya te digo, fue una decisión muy consciente. Yo hacía mucho que no escribía ni ficción ni autoficción ni los clásicos diarios adolescentes, que luego los sigues escribiendo a modo terapéutico y que van tan bien, pues lo había dejado totalmente de lado y fue una decisión consciente en plena crisis. Y parte de esa decisión fue también ponerme una rutina de escribir un poquito cada día, intentar encontrar el momento del día en el que más me puedo concentrar o mejor escribo, que suele ser por las mañanas, y decir, bueno, aunque sea 10 minutos, voy a escribir. Uh-huh. Y yo creo que también, en parte, es un poco eso. O sea, hay parte de motivación a la hora de crear, pero también creo que hay una parte de ponerte una rutina y de no tener miedo, sobre todo. O sea, puedes escribir muchas cosas que sean un truño, pero siempre luego habrá algo que te acabe convenciendo. Pero no desmotivarte, porque lo que escribes no... O a lo mejor luego lo lees y piensas que algo no te gusta y luego lo vuelves a leer y le encuentras mucho potencial, ¿no? Entonces uh-huh. Yo creo que, el único truco es escribir. Uh-huh. No sé.
¿Tú, ¿Y tú, Lola, cómo lo has seguido?
Pues yo la verdad es que creo que, o sea, entiendo muy bien lo que dices, porque es verdad que hay mucha gente que escribe y muchas, yo conozco muchas mujeres que escriben y luego lo van dejando por una circunstancia o por otra. ¿Por qué no lo he dejado yo? Pues porque es como una pasión que puede más que yo, porque de hecho a mí me cuesta mucho escribir. O sea, me cuesta mucho escribir porque veo muy mal, porque me cuesta mucho manejar un teclado de un ordenador por cuestiones de salud, pero es que no puedo, o sea, si pasan varios días, si no escribo, ya estoy nerviosa, ya estoy mal, ya necesito encontrar un hueco para escribir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué referentes he tenido? Yo, hay una serie de escritoras de las que estoy enamorada literariamente. Digo, yo quiero escribir como Pilar Pedraza, con la libertad de Pilar Pedraza, con la intuición, inteligencia de Isaac Dinesen. Quiero ser una personalidad como James Tiptree. Quiero, o sea, sí, hay una serie de gente que me motiva mucho, pero no podría decir, o sea, tengo tiempo libre, tal, podría... Pero es que no puedo evitarlo, o sea, realmente es así, no lo digo un poco por el tópico.
Muy bien, muy bien. Nos gusta eso. Y bueno, el proceso de creación, ¿cómo lo hacéis? Clara ha adelantado un poco que cómo sí. se pone todos los días, cómo sí. nació un poco el Tumblr, pero bueno, un poco ya lo hemos hablado, como si... os cuestionáis lo que ponéis según quién lo vaya a leer, toda sí, esta historia.
Sí, sí, continuamente. Y luego también a raíz de lo que decía ella de los referentes y tal, yo también creo que cuando escribes, o al menos en mi caso, escribir y leer es como un sistema de feedback abierto que se va retroalimentando. Y yo cuando escribo estoy súper influenciado por los libros y por el estilo y los imito y los copio. O sea, estoy leyendo a Jules Verne que utiliza el punto y la coma y de repente en mis posts hay frases con puntos y comas y luego no, ¿sabes? O sea, o Foster Wallace que intenta pues tirar mucho del hilo, de un hilo que igual para otros pasa inadvertido y es invisible, y llevar los detalles al extremo. Yo intento hacer lo mismo. Pero al mismo tiempo también lo que yo estoy escribiendo también influye en los libros que voy a leer. Y la manera en que los leo. Entonces creo que esto, leer y escribir, también no se pueden disociar, no sé. Uh-huh. Y no sé, que en el proceso también creativo, de lo que te alimentas también, de lo que te nutres, uh-huh. también determina mucho lo que escribes.
Y hablando de la retroalimentación y de las cadenas y los lazos, tú te mueves vitalmente un poco en el contexto copyleft. Pero y los subes directamente a la red, ¿no? Sí. Pero ¿quieres hacer algo más con ellos? ¿Piensas en publicar? Sí. Y también para Lola, O sea, que has contado muchas veces lo difícil que es el mundo editorial y lo endogámico que es la ciencia ficción. ¿Creéis que las licencias libres y la red han abierto un poco estos canales? ¿Estáis, bueno, Lola, estás investigando estas cuestiones? Y tú, Clara, ¿cómo te lo planteas?
A ver, yo estoy totalmente a favor de las licencias libres y lo que pasa que es que yo me veo en una fase tan verde que no he pensado todavía ni siquiera en la difusión o distribución de eso. Uh-huh. A mí el Tumblr me servía como herramienta para volcar lo que iba escribiendo, pero no es la mejor manera de recibir eso y eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, a mí de momento me servía como herramienta. Si pensara seriamente en difundir o distribuir eso que estoy escribiendo, pues ya me lo plantearía de otra manera y seguramente sería bajo unas licencias libres, claro.
Uh-huh. A mí me parece también, bueno, primero me parece un tema muy interesante. Realmente no sé si sé lo suficiente sobre él, pero desde luego sí que tengo claro que es una libertad que se permite ahora que antes no había. El derecho de autoría, yo creo que es algo que es que ya va a caducar por sí solo, o sea, que tiene los días contados. O sea, no es una cosa ya de tanto de elección como que bueno, que son tiempos nuevos y quien no le gusten pues va a tener que adaptarse de todas maneras. A mí yo creo que tiene grandes posibilidades. La licencia libre supone también el reconocimiento, o sea, el reconocimiento a quien lo ha escrito, ¿no? Más que una cuestión para mí monetaria. Lo digo porque yo en el último congreso que fui universitario, donde no me dejaron presentar una ponencia porque no era universitaria, vino una de Italia y me había plagiado, pero oye, directamente una serie de artículos que yo tenía en mi blog y me dejó asombrada, ¿eh? O sea, no era una profesora universitaria, o sea, eso es otra cosa, por supuesto.
Get out of here!
Bueno, y quería traer aquí encima de la mesa a Burroughs y preguntaros dos cosas. Una, si habéis experimentado con drogas para escribir, si habéis escrito o escribís puestas, si es que se puede contar. Y dos, si como él pensáis que el lenguaje es un virus, que bueno, no sé si habéis leído un poquito ese texto, que no habla metafóricamente, sino que dice más o menos que el lenguaje, junto con las normas gramaticales y sintácticas que le caracterizan, son organismos parásitos que han elegido nuestras mentes como hábitat. Y que el lenguaje es un virus altamente especializado porque no solo es humano, que ni siquiera es terrestre. Es un virus del espacio exterior.
No sabía que Burroughs escribiera ciencia ficción.
Sí, poesía de ciencia ficción. Y pues no sé.
Bueno, la primera pregunta es más fácil, que es la de si hemos escrito estando puestas o drogadas.
Eso es.
Y la respuesta para mí también es fácil. Y es que no, soy incapaz y de hecho admiro mucho a la generación Beat, entre otras cosas, por ser capaz de escribir estando drogados y borrachos. O sea, para hacer trabajo de campo creo que está muy bien, pero para escribir yo necesito lucidez.
Bueno, yo antes me tomaba una copita de vino y me fumaba un cigarro. No sé si eso se puede incluir. Más no, ahora ya ni me da el cuerpo para eso.
Vale, vale. No, es que por aquí gente muy cercana estaba como tramando y poniéndonos mutuamente deberes. En plan, hay que experimentar con esto. Entonces, nada, era para saber cómo las dos sois muy oscuras y muy fantásticas, pues. Y también Burroughs dice, un hombre no puede tener el peor destino que estar rodeado de almas traidoras. Entonces, ¿vosotras creéis que por eso tenemos secretos? ¿Es para que no nos hagan daño? ¿O creéis que los secretos son una convención más y no es que los tengamos, sino que ya de entrada sabemos que hay cosas que se pueden contar y otras no? Y que además está muy definido por sus contenidos lo que sí y lo que no hay que contar. Entonces, tú, Materia Oscura, como trabajas con el secreto, o sea, ¿trabajas también con ese de llevarlo al extremo y trabajar con el tabú? O sea, ¿lo llevas hacia ahí?
Es que, a ver, de alguna manera, que para mí los secretos de verdad son aquellos que no ni siquiera te puedes explicar a ti misma. En el momento en el que tú te relatas algo y te lo cuentas, aunque sea mentalmente, eso ya deja de ser un secreto, porque de alguna manera va a salir de ahí. Eso también tiene que ver con lo de poner ficciones y secretos que se acaban confundiendo. Entonces, de alguna manera, y también tiene que ver con lo que decía antes de Burroughs y el lenguaje, esta idea también de cómo el lenguaje nos limita. Creo que a la hora de materializar en el lenguaje un secreto, ya este deja de ser secreto también.
¿Y tú, Lola?
Pues es que es una pregunta muy complicada, tendría que pensarla. Ahora mismo no se me ocurre una respuesta. Me parece interesante, pero a lo mejor para la próxima vez que venga tengo la respuesta.
Ok. Bloodsuckle and honeysuck. O rose, thou art sick. Oh, the vision and the void. The bloodsickle cuts the honeysuck.
Julia entra en el ascensor. Se mira en el espejo mientras presiona el número 6. El carmín de los labios rojo coral, elegido a conjunto con la tonalidad de los reflejos más claros de su melena, que también va a juego con su laca de uñas y que, tal vez incluso combina con su ropa interior, está intacto. El ascensor da un botecito antes de elevarse y las tetas le tiemblan dentro del sujetador. Mirándose fijamente, acerca su cara al espejo. Deja una breve marca de vaho y besa su reflejo, notando la frialdad del cristal en la punta de la lengua. La marca de sus labios queda impresa formando un corazón erosionado. El ascensor se para en el sexto piso. y la puerta de acordeón se repliega en un lateral, dejando paso a la puerta manual que Julia empuja para salir. En el rellano se queda inmóvil. Es posible que me estén observando a través de la mirilla, piensa. Respira un poco más rápido de lo normal. Parece que tiene miedo. No importa, llama al timbre. Han pasado más de 3 horas y el ascensor sigue vacío en el 6º piso. Al fin vuelve. Mastica un chicle que todavía huele a menta. Mira al espejo y observa la marca del beso que ha dejado horas antes. Saca el pintalabios del bolso y escribe a continuación de los labios que podrían formar una O, una G, después una R y otra O al final. Ogro. Gira el pintalabios y la barra desaparece en el interior del cono. Le pone el tapón y lo vuelve a guardar en el bolso. Saca su smartphone y enfoca hacia el espejo. Encuadra de tal manera que su reflejo queda junto a las letras. Con una mano sujeta el móvil, mientras la otra hace una V a la altura de su sien, igual que haría una japonesa. Sonríe y toma una foto. Y luego otra más, prácticamente idéntica a la anterior. Guarda el teléfono y presiona B. El ascensor desciende. Con un gesto rápido y hábil, se arremanga la falda hasta la cintura y se baja las medias. Se agacha en cuclillas, aguantando el equilibrio sobre los tacones de aguja y el pis le salpica los tobillos. Termina justo cuando el ascensor se detiene, dejando un charco amarillo y humeante que se expande sobre el suelo gris y que esquiva al salir.
Los próximos días 14, 15 y 16 de este mes va a tener lugar el Ladyfest Nafarroa, que se va a llegar hasta allí y va a tener lugar en la antigua Ikastola Jaso, en Etxabakoitz. Podéis encontrar todo el programa y más información en ladyfestnafarroa.blogspot.com. Then we watch it and do it again.
Y el 16 de junio a las 8, nuestra radio Agora Sol organiza una gala de humor preferente, con un montón de invitados para recaudar fondos, porque esta radio es una emisora autogestionada que se financia con las aportaciones mensuales de nosotros, de los miembros. Y pues nada, quien quiera contribuir a que el proyecto siga adelante, se puede pasar por el café comercial y apoyar el proyecto. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun.
Mañana a las 10:30 de la mañana va a tener lugar una marcha a Morata de Tajuña desde Perales de Tajuña. Está organizada por las vecinas y se ha organizado para rechazar que se instale una incineradora de residuos tóxicos en la planta cementera, ya que esta incineradora podría afectar a los proyectos de huertas ecológicas de las que se surten proyectos de consumo responsable, como por ejemplo el Pionero VA.
Y el martes 11 y el miércoles 12, o sea, ya la semana que viene, estáis invitadas por parte de Sexo Hipster a un taller en la Casa Encendida sobre códigos amatorios y bueno, para exponer un poco todo lo que llevan trabajando estos 3 meses en el marco de la exposición Y si dejamos de ser artistas. Y el 12, el miércoles, Jayron Rowan va a dar una conferencia sobre economía política de lo sexoafectivo.
Pues este ha sido el Sangre Fucsia de hoy. Muchísimas gracias a nuestras invitadas Lola Robles y Materia Oscura, también a las técnicas que hoy han sido Doña Pasolina y Loli DJ, Doña Pasolina en prácticas y Loli DJ, y desde aquí el estudio nos despedimos Pris y Gaels. Hasta la semana que viene.
And we do it. We do it every weekend.